La brecha orgásmica, titular de la columna de medicina sexual del día de hoy, de Malena Amarillo y de Estela Citrin, ya están con nosotros las doctoras. Buen día, Malena, buen día, Estela.
Buenos días, ¿cómo están?
Yo preguntaba si brecha de género orgásmica, pero ahí se entiende, brecha orgásmica.
Viene por ahí.
Ya se entiende. Ahí,
es una brecha de género, pero bueno, cuantificada a nivel de la cantidad de orgasmos.
Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Más allá de la cantidad, ¿de qué estamos hablando? Ahí vamos con la columna de brecha orgásmica.
Bien. Primero decir que este concepto está documentado en la literatura científica desde hace más de 20 años. Igual nosotros traemos acá este tema a colación de un estudio que es del año 2018, que salió en una revista de archivos de comportamiento sexual, que mostró el porcentaje de orgasmos que alcanzan las personas según su orientación sexual en sus encuentros sexuales. Un poco ya lo comentaron ustedes en la previa, donde figuran que en el primer puesto se encontraban los hombres heterosexuales con un porcentaje del 95%, o sea que lo que refiere este porcentaje es en las veces que van a tener encuentros sexuales con otras personas, los varones heterosexuales en un 95% de las veces alcanzan el orgasmo.
Declaran alcanzar
el orgasmo. Ahí está. Luego están los varones gays con un 89%, los varones bisexuales con un 88%, las lesbianas con un 86%, las mujeres bisexuales un 66%, y en último lugar se encuentran las mujeres heterosexuales con un 65%. Vale la aclaración de que esto es el orgasmo en un encuentro sexual con otra persona, porque en la masturbación no hay gran diferencia. O sea, lo que se revela en este estudio es que cuando las mujeres heterosexuales se masturban, alcanzan el orgasmo al mismo tiempo y con la misma frecuencia que los varones, ¿no?
Sin embargo, en realidad la brecha orgásmica también tiene que ver con el hecho de que culturalmente, independientemente de si están o no dentro de un encuentro sexual, los varones tienen como más facilidad para alcanzar el orgasmo en cualquier situación, en la autoestimulación o en una pareja, mientras que las mujeres habitualmente en una relación de pareja tienen menos capacidad para alcanzar el orgasmo, pero sí lo mantienen en los casos de la masturbación o de la autoestimulación.
Bien. Y otro dato particular de este estudio, que si bien pone como las mujeres bisexuales con un 66%, lo que referían estas mujeres era que cuando tenían encuentros con mujeres, sí alcanzaban el orgasmo en la mayoría
como
de las veces.
Como que salía al 80 y bajaba
claro,
el promedio.
Pero cuando tenían encuentros sexuales con varones, ahí caía a un 66%.
Bueno, ¿podemos ir a los motivos? Por lo menos lo que se ha estudiado, lo que se dice,
lo que ustedes
ven también en consultas de medicina sexual, ¿no?
Claro, hay como varios aspectos. Hay un aspecto que tiene que ver con lo que tiene que ver con la educación, con los cambios en general, con los permisos que tenemos en los varones y las mujeres, que son bien diferentes, y que esto por suerte ha cambiado bastante y tenemos las mujeres un poco más de libertad, pero que hay todo un entorno muy restrictivo y represivo con respecto a la sexualidad para las mujeres, que no están así con los varones, donde en realidad las conversaciones y las charlas, y siempre está como muy estimulado el tema este de hablar de sexualidad y de expresarse, ¿no? Y de que eso mismo forma parte, al no haber una educación formal, forma parte de la educación que reciben los varones a lo largo de la vida, ¿no?
Sí, yo les preguntaba si esto no ha cambiado un poco, de 45 para abajo, 40 para abajo, de mujeres con, claro, Mariano decía, mujeres con mujeres que sí hablan más de sexo, quizás que lo que hablan las que hoy tienen 60 cuando tenían 20,
sí,
25,
sí, sin duda.
Hoy la mujer de 20, 25, pero vos me decías, es más entre ellas la experiencia de ustedes que con la pareja varón. Este
lo que muestra esto es a veces esa dificultad de en un vínculo heterosexual de poder, esto de que ya lo habíamos hablado un montón de veces en las columnas, ¿no? De poder identificar qué es lo que nos gusta, cuál es el estímulo que nos rinde y poder transmitírselo a la pareja.
Pero entre amigas capaz que sí,
entre
hoy se da lo que
sí,
no se daba hace 30, 40 años.
Entre mujeres para mí sí, sin duda que hay más charla, o sea, sobre todo entre mujeres jóvenes hay como más permiso para expresar qué es lo que nos gusta o hablar de sexualidad en general. Quizás el problema viene siendo la comunicación asertiva entre parejas heterosexuales, y eso también capaz que por eso explica por qué entre mujeres hay mayor confianza para poder expresar eso y por qué el sexo entre mujeres resulta más efectivo a la hora de alcanzar un orgasmo.
No, y también me parece que de todas formas, aunque haya más comunicación entre mujeres en cuestiones de reuniones de amigas o gente que te plantea, bueno, yo lo he hablado con mis amigas me dicen tal cosa, lo que circula en esos grupos es bastante desinformado. O sea, no hay mucha información de valor en esos términos, porque de repente en la consulta, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que me dicen, no, porque mi pareja me dice que yo soy frígida, y son términos que ya no usamos hace un montón de tiempo y que en realidad en el imaginario de las personas capaz que quiere decir cosas que no tienes nada que ver, o que soy estrecha, por ejemplo, y son cosas que también
Ahí tenemos una columna, ¿no?
Ahí tenemos, pero por supuesto, pero digo que
pero en también realidad, tenemos información y grande del varón.
Bueno, sin duda, sí, que hay mucha desinformación en el varón con respecto a la anatomía, sin duda. Otro tema que tenía que ver cuando preguntabas recién sobre cuáles son los motivos por los cuales pasa esto, además de esta como permiso para hablar también de la sexualidad, también está el hecho de que, si se acuerdan un poco de los que son los ciclos y la forma de la respuesta sexual en varones y en mujeres, teníamos aquellos modelos que eran deseo, excitación, orgasmo, resolución, y hablábamos mucho de que las mujeres se identifican más con un modelo circular donde entramos y salimos de un estado más o menos balanceado de excitación o no. Pero en la medida que vamos aumentando la edad, las mujeres habitualmente necesitamos más tiempo de estimulación para llegar al orgasmo. Puede variar la intensidad del orgasmo, que es lo que hablábamos un poquito antes con Ricardo hace unos segundos, que a veces el orgasmo no es que rinda tanto, que no es tan intenso como en otras oportunidades.
Y que en los varones además tiene el marcador de la eyaculación y en las mujeres no.
Eso, y que en el varón es habitualmente simultáneo con la eyaculación, y que es el único parámetro que tenemos, que era un poco el comentario que hacía más temprano Vicky con respecto a este trabajo, que es que en realidad nosotros en medicina sexual tenemos la limitante de que muchas veces no medimos una enzima, un valor, un dato dentro de un estudio analítico. Medimos un concepto que no lo podemos medir de otra manera que no es a través de una encuesta. Entonces, ¿alcanzó el orgasmo? Si no, esas son las opciones.
Y ahí juega la facilidad de los varones para autopercibir un orgasmo, y la dificultad de las mujeres, más allá de las dificultades para llegar, las dificultades para percibirlo también.
Eso, y además
el hecho de intensidad baja, ¿no? Los de intensidad alta uno supone que se percibe.
Claro, supone que sí. Eso muchas veces Marina decía, ¿no? Que hay mujeres que terminan diciendo, bueno, yo en realidad no sé si tuve un orgasmo, y ahí uno tiende a pensar que seguramente no, porque si la duda es, no sé si alcancé el orgasmo, seguramente no, porque es algo bastante... Es un evento biológico con una intensidad que generalmente se percibe. Y lo otro que hay, lamentablemente, son muchas mujeres, y esto no lo he visto casi nunca en varones, son muchas mujeres que fingen el orgasmo para finalizar la relación, para finalizar el encuentro, porque el varón o de repente tiene una dificultad, como tiene una eyaculación retardada, y entonces tiene una dificultad para alcanzar el orgasmo, o sea, la eyaculación, o porque realmente quieren darle fin a ese encuentro, y entonces, bueno... un poco lo que viene más adelante, que tiene que ver con el mito del orgasmo simultáneo también, ¿no?
Pero yo quiero aprovechar para recomendar, ya que hablaban de esto de cómo podemos o no cuantificar si hubo o no un orgasmo, yo les comentaba en la previa, hay una serie que está en una docuserie que está en Star Plus, que se llama Planeta Sexo, que es con la modelo Cara Delevingne, y el segundo capítulo es sobre brecha orgásmica, y ella hace un comentario que dona su orgasmo a la ciencia en un instituto alemán, le hacen una medición, muestras de sangre previo a iniciar una actividad de masturbación.
Un orgasmo monitoreado.
En realidad ella no está siendo vista, pero sí tiene un orgasmo, y inmediatamente después se le toma una muestra de sangre y ve qué sustancias se liberan, como para hacer un comparativo bioquímico y poder cuantificar a nivel de neurotransmisores qué es lo que se percibe en sangre. Está muy interesante la serie, aborda mucho de los temas que hemos hablado aquí y está recomendable.
Bien, también los motivos porque... Tienes algo en la mano que estás...
El inicio de nuestra relación.
Sí, exacto, que fue un regalito que le hicimos a Darwin.
Darwin lo tiene en su casa, uno de ellos igual...
¿Sí?
Sí, no es el mismo.
No, el otro tema es el tema anatómico, que en realidad...
¿Es un clítoris?
Es un clítoris femenino humano, pero en realidad a nivel de las especies, las hembras de otras especies, monas, vacas, cerdas, tienen no solamente el tamaño del clítoris es mucho mayor, sino que está dentro de los genitales. O sea, el clítoris en la mujer es externo, casi que en la vulva, pero externo, la única parte que se exterioriza es el glande, y en las otras hembras está en la cara anterior de la vagina, o sea que es imposible que haya penetración sin contacto del pene directo sobre el clítoris. O sea,
pero en el caso de las mujeres, sí.
Pero en el caso de nuestro, al haber logrado la bipedestación, se nos complicó porque el clítoris quedó en un lugar más externo, y en realidad el único, digamos, objetivo que se le ha encontrado al clítoris tanto en otros tipos de animales y en nosotras es el de dar placer. Entonces también explica un poco la posibilidad de aparear para los otros mamíferos, ¿no? De que el clítoris permite una sensación de placer que hace que la hembra sea asertiva y que permita el coito.
Bien, de esto se han hablado también. Bueno, de la primera columna que tuvimos, hace mucho tiempo, la primera charla. No estaban como columnistas.
No, creo que no.
Las similitudes. Bueno, dijiste Glande recién. Capaz a alguno le llama la atención. Claro, Glande, clítoris, Glande, pene.
Derivan de la misma estructura embrionaria. Esto ya lo venimos charlando, lo de los estímulos correctos.
Una estructura
correctos.
Muy similar, glande clítoris, busquen ahí imágenes. En internet rápidamente lo encuentran, o la primera columna ahí que está. Hicieron acá.
Y que lo que tenemos en el imaginario colectivo, como, bueno, mucha gente en el imaginario como clítoris, en realidad es la punta del iceberg. Claro, el clítoris es un órgano, más allá de que sea más chico interno. En otros animales, es mucho más grande.
Exactamente.
Ahora venimos, porque hay charlas, estudios, y ustedes tienen en el consultorio también, me imagino, consultas a propósito de cerrar esta brecha orgásmica, preocupación, gente que pregunta el cómo, el por qué. Bueno, ahora venimos con la segunda parte con Malena y Estela.
No toquen nada.
Propósito de la brecha orgánica, columna de medicina sexual con Malena y con Estela. Aquí dos comentarios que recién, además, se los mencioné en la pausa. Cristina, que dice que es viuda y debe ser rara, debo ser muy rara, dice ella. Dice: siempre tuve más de un orgasmo antes que mi marido llegara a uno. Otro oyente que dice: soy hombre hetero y casado. Dice que además de ocuparse de sobremanera, que tiene una intención o interés para ocuparse del placer de la esposa, lo que le sucede es que él es de durar mucho rato durante el coito, y entonces la mujer, la pareja, mi esposa alcanza varios orgasmos al punto de que siempre le tengo que pedir que me avise cuando quiere parar. Dice, pero he aprendido a disfrutar de otros aspectos de la relación sexual. Bueno, por ese lado viene esta segunda parte, que tiene como una pregunta, ¿no? ¿Cómo cerrar esta brecha orgánica? Creo que ayuda en estos dos mensajes.
Sí, tanto como para pensar en cerrarla, como para pensar en el origen de esta brecha, siempre tenemos que volver al tema de replantear el guión sexual, ¿no? Esto de que popularmente tenemos como incorporado que hay un montón de pasos previos a la penetración que están como en una categoría inferior, ¿no? Se le pone el nombre de juego previo. Y después la relación propiamente dicha sería el coito, o sea, el pene dentro de la vagina. Entonces, si revemos que en realidad todo esto otro previo, estos estímulos que preceden a la penetración, inclusive son muchas veces mucho más favorecedoras del orgasmo para la mujer, es rever el encuentro sexual no centrado claramente en el coito. Porque, y si lo ponemos en un ejemplo, en las disfunciones sexuales, en el varón tenemos, y todos creo que conocen, la disfunción de la eyaculación precoz, como eso, como algo que está funcionando mal. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que una vez que el varón eyacula, se acaba la posibilidad de un coito. Y en realidad, una patología semejante en la mujer no existe el orgasmo precoz en la mujer. De hecho, podríamos decir que lo que para los varones es una disfunción, para la mujer es un superpoder, ¿no? Porque podríamos decir eso: tengo mi orgasmo y continúo porque puedo inclusive, como dijo la oyente, tener hasta inclusive otro orgasmo, sí, si quisiera, si el estímulo es el adecuado y tengo deseo. Entonces, poner toda la presión en la penetración, es hasta una presión que para muchos varones puede ser demasiado. Esto de decir, tengo que tener determinada performance porque si tengo mi orgasmo y eyaculo, se acaba todo y si fue cortito es insatisfecha, ¿no? Teniendo en cuenta que se pueden hacer un montón de prácticas sumamente favorecedoras para el orgasmo para la mujer, que no tiene por qué ser la penetración, porque esto que habló Estela sobre la anatomía, claramente lo que nos explica es que la penetración directa o el movimiento de embestida pélvica sin un correcto estímulo externo de la vulva, o sea, si no hay un contacto del glande, del clítoris, es poco probable que una mujer pueda alcanzar ese orgasmo. Pero esto del guión y este imaginario, si pensamos, hilvanando con otras columnas que hemos hecho, lo que se ve en la pornografía claramente es un movimiento que, si uno lo ve, decís, bueno, ¿cómo esta mujer está a los gritos de placer si claramente no está viendo un estímulo directo del clítoris muchísimas veces? Entonces, es como rever y sacar esto de este cassette que tenemos puesto, que a mí un poco me entristece pensar que esto se habla hace mucho tiempo. O sea, Kinsey ya lo venía hablando en la década del 50, de que la mayoría de las mujeres alcanzaban el orgasmo mediante el estímulo externo del clítoris y no por la penetración. Entonces, conversemos más, charlémoslo, normalicemos, volvamos a decir lo mismo que decimos, la importancia de la autoestimulación y el conocimiento de la la propia anatomía de la mujer y en esto de la comunicación, porque esto también lo hablamos en la previa. Yo le comentaba que a mí me pasa mucho con pacientes que entienden y saben perfectamente cuál es el estímulo que les rinde, cuando se masturban no tienen ningún problema en lograr ese orgasmo, pero les cuesta poder validar ese derecho al placer y poder transmitírselo a su compañero.
El tema también, no hay que también salir del foco de que el orgasmo implica una cierta pérdida de control, o sea que es un momento de abandono, hay un momento donde uno ya no controla lo que está sucediendo, y si estamos en una sociedad como muy reprimida, en un vínculo de repente que no es muy armónico, o cualquier otra situación que esté sucediendo en el medio, es probable que ese dejarse ir no se pueda dar. Hay que acordarse también que el orgasmo es un evento también neurológico, que es como una pequeña crisis epiléptica en un lugar del cerebro que se llama septum, que es un instante donde realmente no podemos tener conciencia. Por algo también se llama la pequeña muerte, el orgasmo, la petite mort. Y de repente hay algunos varones que pueden tener algún tipo de disfunción, como decía Malena, que es de repente la eyaculación retardada, es una dificultad marcada para alcanzar el orgasmo, para dejar pasar ese momento de pérdida de control, que en algunos casos, en algunas mujeres, puede ser permitir que el estímulo sea más largo y más placentero, pero que inevitablemente no termina con la eyaculación como evento, porque hay cansancio previo, porque no pueden sostener tanto rato de movimiento y de penetración. La estimulación del clítoris siempre tiene que ser bastante indirecta, hablando ahora sí de lo que serían factores, digamos, propios biológicos, porque es una pequeña zona que está más expuesta, que tiene la misma cantidad de terminaciones nerviosas que tiene todo el glande del varón, entonces están muy muy concentradas las terminaciones nerviosas, y el estímulo directo puede llegar a ser todo lo contrario, puede ser bastante molesto, entonces a veces es indirecto, o a veces la vibración de lo que es la vulva en general con algunos dispositivos particulares también puede ayudar a mejorar
Ahí vamos al columna de juguetes sexuales.
Sí, ahí vamos. Sí, estamos como muy autorreferenciales.
Bueno,
pero
porque tiene que ver con la mayoría de las preguntas que han hecho: educación sexual integral, sí, autoestimulación, masturbación, ¿no? Y el no a la censura de la masturbación, y el sí a un camino de aprendizaje, claro, allí. Y esto que decías vos de lo indirecto. Y en eso de lo indirecto, puede entenderse que con la penetración también hay un estímulo indirecto del, sí, clítoris, por la idea cultural, claro, que nos abarca, que nos tapa a todos, que es penetración es igual placer.
De la mujer. Lo hay, porque en definitiva la parte más expuesta del clítoris tiene un recubrimiento de piel que está formado por la parte más superior de la vulva, que donde hay un capuchón del clítoris que está en continuidad con los labios menores, donde el estímulo de la penetración puede hacer que eso, que esa parte del clítoris se exponga y se retraiga sobre, claro, el clítoris, entonces una estimulación bastante indirecta. Pero
hay posiciones que lo favorecen y posiciones,
exacto,
que lo hacen
probable.
Hay algunas
algunas posiciones, están la maniobra puente, la maniobra del cartero, hay algunas otras que tienen nombre.
Alineación coital, hay una que lo que hace es alineación coital, que es como que justamente logra una alineación de tal manera que al mismo tiempo que está sucediendo la penetración hay un estímulo pélvico del clítoris de la mujer, pero además también hay que entender que, como dijimos antes, toda esta estructura interna que está por dentro, que a través del estímulo interno de la vagina puede haber un estímulo indirecto del clítoris, entonces lo que se puede hacer es eso, es como maximizar el estímulo de la estructura, ya sea de manera interna pero externa, entonces
se entiende mucho más porque las relaciones homosexuales,
exacto,
lesbianas,
exacto,
hay más comprensión,
claro,
de,
y además hay mucho más facilidad para entender que, claro, que le puede estar rindiendo a la otra persona, ¿no? Claro. Porque si tiene una anatomía similar a la mía, yo puedo extrapolar, claro, lo que me gusta a mí o lo que hago yo con mi propio cuerpo con la otra persona.
Este colega que hablábamos hace un rato fuera del aire, el doctor Francisco Cabello, decía que muchas veces cuando lograba que algunas mujeres con una anorgasmia, o sea, una dificultad en el orgasmo, lograran comenzar a estimularse y a lograr el orgasmo, él decía, piensan como que después pueden llegar al coito con otra persona sueltas de mano, como diciendo, si se utilizaron las manos para lograr su orgasmo, ¿por qué dejar de hacerlo cuando estoy con el otro, cuando en realidad es lo que me permite lograr el orgasmo, ¿no? O sea, también está esa cosa de que los genitales no se tocan en el encuentro con el otro, porque en realidad para eso está el pene y para eso está la vulva, que en realidad necesitamos un estímulo bastante mayor. Y también algo que me quedó colgado de lo que decías el oyente y lo que reforzaba Malena, es que esta cosa de lo coitocéntrico, ¿no? De lo falocéntrico, que lo único que puede dar placer es el pene, y el pene solo en la vagina, que no hay ningún otro lugar donde se pueda lograr el placer. Y hay que recordar que hay personas que han tenido, quizás por accidentes, por patologías nerviosas o por neuromusculares, una dificultad por la cual no logran tener sensibilidad, que pueden perfectamente tener orgasmo por estimulación de alguna otra parte de su cuerpo, de los pezones, del cuello. O sea que, en realidad, deserotizar tanto la parte genital puede ayudar a permitir abrir otros canales de respuesta sexual.
Brecha orgásmica, columna de medicina sexual, aquí en No Toquen Nada.
Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation.
Malena le pone música al cierre de la columna de Brecha Orgásmica.
Con Tracy Chapman, diciendo que estamos hablando de una revolución, del disco homónimo Tracy Chapman del año 88.
Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds.
No toquen nada.